Pero muy bien, muy buenas tardes. Un saludo para usted y para toda la audiencia.
Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias, Efraín, por atendernos.
Estábamos leyendo tus declaraciones y creo que coincidimos. Se está gestando un golpe de Estado por vía judicial, Efraín. Este es el criterio que, te repito, bueno, parece que coincidimos porque es la jugada, aparentemente, de Fernando Lugo
y
Cartes. ¿Cómo están evaluando la cuestión?
Es increíble. O sea, no pareciera que obedece a la realidad lo que estamos viendo. Creíamos y decíamos, recordarán, que una vez por todas se trate la enmienda, se trató, por cierto. Y luego, para dar un corte definitivo a este tema y atender los problemas del Paraguay, problemas de la gente. El Paraguay tiene demasiados problemas para que el país esté paralizado hace más de un año por este tema, ¿verdad? Sí. Cuando estuvo paralizado por otros temas también. Pero en este momento el tema de la reelección le tiene paralizado a todo este año, que por cierto para mí también me pareció un año bastante largo. Bastante largo por eso, porque parece una cosa increíble que después de que el Senado haya tratado la enmienda para darle un por, que hayan vuelto a plantear mediante maniobras torpes, haciendo firmar y antedatando aquella presentación primera la Cámara de Diputados para decir que todavía podían volver a tratar el diputado, todo el circo ese que ya vimos. No fue suficiente el rechazo otra vez, por segunda vez, de la enmienda, y ahora se plantea un golpe vía judicial. Es increíble, realmente uno se pone a pensar, la irresponsabilidad no tiene límite, porque estamos pidiendo a la Corte que se pronuncie sobre una cosa que ya sabemos. Yo creo que no hace falta ser abogado, ni hace falta ser medalla de oro de ninguna institución pública de educación secundaria. Cualquier persona puede entender perfectamente de qué se trata. Y si hay algo que nunca se discutió en el Paraguay es que la reelección no está permitida. Yo creo que nunca se ha discutido. Hemos escuchado en otros presidente que buscaba la reelección, sí, es cierto, se discutía si la enmienda es la vía, si la constitución no es la vía, pero bueno, de todas maneras, varios presidentes intentaron ese mecanismo, etcétera, etcétera, pero este nivel de disparate nunca escuchamos.
No, realmente.
Ahora resulta ser que había sido que no sabemos si la reelección está o no en esta constitución.
Totalmente.
Y estamos ante el peligro de que 5 ministros de la Corte puedan echar por tierra toda la institucionalidad democrática, estableciendo no la reelección solamente, la reelección ilimitada. Es decir, aquel que con esta interpretación puede ser reelecto 15 veces. O sea, esto es un poroto al lado de esto.
Sí, es así.
Entonces, yo creo que si estaba vivo tendría vergüenza por decir la puya. Tan inútil habré sido que no pude decir. Si Estrone manejaba el Poder Judicial a su divino antojo, recordará. No.
Sí, señor.
Imagínate, tuvo que hacer el circo y el show de la reforma del 67 y luego el circo y el show de la reforma del 77 para seguir la reelección. Y no se le prendió la lamparita, que acá te lo había dado una cátedra, diciendo, dejate, puedes macanear, y esto se soluciona con 5 ministros.
Una frasecita nomás, Efraín, una frasecita nomás ahí, no quiero interrumpirte el hilo. Lo que pasa es que Stroessner era más culto que Horacio Cartes, convengamos eso.
Sí, sin ninguna duda, ¿verdad? Pero bueno, lo que pasa es que, bueno, esa es la situación y es increíble. Yo pensé que este es un tema superado, yo reconozco. Por lo visto no he visto todo, no hemos visto todo todavía en el Paraguay de lo que es capaz de producir la política criolla, porque siguen apareciendo y me dijeron que si por alguna circunstancia no logra los votos de los ministros de corte, ya tienen preparado otro proyecto de enmienda, o sea que y ya no, pues, mira, es increíble. ni si uno se imaginara y tratara por todos los medios de perjudicar al país, no podría tener tanto éxito como lo están consiguiendo el mismo presidente de la República con todo este, con toda esta situación, en un momento donde el Paraguay, no sé, habrán visto ustedes todas las mediciones, claramente dice que la gente está hastiada, donde la gente reclama seguridad. Cualquier medición que se haga hoy señala que el 30-40% de la gente cree que el problema en el Paraguay principal es la inseguridad. En segundo lugar está la corrupción, la educación, la salud, en fin. Pero bueno, todo eso no existe para el gobierno. El gobierno, y el más que el gobierno del presidente Carter, sigue en campaña por la reelección. Increíble.
Increíble, realmente. Y estas interpretaciones traídas de los pelos por parte de unos abogados también dan mucha pena. La indefinición por parte de la Corte también. Pero Efraín, yo te leía, parece que no muy convencido de esta alianza, que yo creo que cada vez más es más explícita, entre Lugo y Horacio Cartes. ¿De qué tenés dudas sobre eso? Yo creo que hay una alianza explícita ahí entre ellos.
Mira, yo me preguntaron varias veces esta mañana, simplemente dije que no sé, porque no tengo los elementos suficientes para llegar a esa conclusión. Pero de todas maneras, creo que la posición es muy clara, y respecto a lo grave y el daño que se está ocasionando al país, a la gente, sobre todo a la gente, a la gente que más necesita una presencia del Estado, que esté preocupado en generar empleo, generar condiciones, generar salud. Decía en estos días, una entrevista que me hacían, en un país donde hasta hace poco teníamos dos tipos de exiliados, el exiliado económico y el exiliado político, y ahora agregamos un tercer exiliado, que son los exiliados por enfermedad. Es decir, cuando estamos expulsando a nuestros compatriotas porque no tenemos ni siquiera capacidad de atenderles en sus necesidades básicas, en los derechos humanos fundamentales, que es la salud, la medicación, porque le estamos expulsando a nuestros compatriotas que van ya no a buscar un trabajo, sino van para lograr una atención de salud que no es capaz de proveer nuestro país, nuestro gobierno, el Estado paraguayo. No, y lógicamente, porque la gente está en otra cosa.
Sí.
Más que la gente, disculpe. El presidente de la República y todo su gabinete están embarcados en ver a ver de qué manera torcida pueden todavía establecer el proceso, un proceso que le permita la reelección a Cartes.
Llamaba hoy a la gente a resistir a lo que a todas luces se ve. Plantea el cartismo y el luguismo un golpe de Estado por la vía judicial. Ahora, la pregunta es, ¿cómo resistimos cuando aparentemente estas instituciones son tan débiles? Me refiero específicamente a la Corte Suprema de Justicia, instancia que finalmente va a decidir una cuestión que está tan clara en nuestra Constitución. ¿Cómo resistimos ante esto, Efraín?
Y en todas las instancias. Yo creo que en primer lugar, Yo te reitero y te confieso mi ingenuidad. Yo creía un tema superado, te lo digo con mucha franqueza. O sea, yo creía que este era un tema que, bueno, ya está, terminó todo el daño que ya ha ocasionado suficiente y que ya estábamos en otra cosa. Sin embargo, increíblemente estamos nuevamente. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y hacer salir a hablar con la gente, salir a advertir a toda la gente de lo que está pasando y a prepararnos para la resistencia. No hay otra forma, ¿verdad? Tengo una agenda programada de toda la semana, y bueno, toda esta semana vamos a estar trabajando con la gente y hablando sobre este intento de golpe de Estado en ciernes, ¿verdad? Vamos, hoy esta noche estoy en Luque, mañana estamos en Villarrica, el sábado estoy en Caguazú, el domingo en Alto Paraná, y en todas estas reuniones donde vamos a estar con gente conversando, y vamos a estar hablando y decirle que tenemos que prepararnos para una nueva resistencia. Porque si esto sale y vamos a salir como en la vieja época, vamos a salir a la calle y le vamos a enfrentar como lo enfrentamos a Stroessner, con todos los instrumentos, con todas las formas de lucha que ya conocemos ante los proyectos autoritarios. Desde luego, todas usaremos las instancias judiciales, la manifestación, la denuncia internacional, en fin. Creo que vamos a tener que revisar un poco otra vez todas estas viejas luchas y acciones que hacíamos en otro tiempo, y bueno, empezar a repasar otra vez las lecciones para implementarlas, porque estamos realmente en puerta de un golpe que ni Stroessner se había imaginado de hacerlo de una manera tan bárbara como la que se está planteando en este momento.
Efraín, yo tengo dos cositas que quiero plantearte. La primera es una que estuve señalando esta mañana, pero quiero conversarla contigo. Acá hay un entendimiento de Lugo y Cartes de que viene de hace rato. Vos sabés que el grupo Cartes tiene una especialización muy buena en marketing. Y entonces lo que ellos hicieron fue, y yo estoy seguro que en esto están metidos los chilenos hasta la maceta, una composición mediante la cual hicieron la dicotomía Lugo Cartes para que la gente se polarice entre estos dos sin vergüenza. Y sin embargo estaban ya trabajando juntos para hacer esto que están haciendo ahora, que vos estás denunciando. Y la primera tarea, en consecuencia, es mostrar que Lugo y Cartes no son enemigos, no son distintos, no están peleados como Sara Cartes pretende, sino que son parte del mismo proyecto que pretende destruir a la República. Entonces, estos dos son socios. Lugo no es nuestro aliado, es socio de Cartes. No es aliado de los demócratas. Es socio de este señor, de este sinvergüenza. Ese es número uno. O sea, porque tenemos que tener bien clara también la película de quién está con la libertad y con la democracia y con la república y quién está en contra, ¿entendés? Y a mí Lugo que no me venga a poner su cara de papanata, que yo no sé nada, porque Marco Fariña ayer confirmó acá que estaba trabajando con Luis Canilla en este tema. Así que se dejen de joder, eso nomás. Número uno, Efraín, esa es una cuestión que tenemos que saber, porque yo creo que en el PLA no está muy clara la posición de Lugo. Ahora, sin embargo, puedo decir, bueno, a lo mejor Blas ya sabía esto.
Mira, independientemente, lo que yo creo, por eso es importante, y yo te decía cuando hablábamos en otras circunstancias, cuando estábamos hablando del tema de la enmienda, acá lo importante es mantener una posición que esté anclada sobre los principios. Es decir, acá es lo que nosotros tenemos que poner en cuadro, cuáles son los principios que estamos defendiendo. Recuerdo que hablaban ustedes en el caso concreto de la enmienda, lo que significaba atropellar directamente la Constitución Nacional, más allá de la posición partidaria. Acá me decían ustedes, se trata de una clara violación a las disposiciones constitucionales.
Sí, señor.
Entonces, en ese mismo sentido, yo creo que es importante es precisamente bajar o establecer las posiciones sobre los principios, porque entonces omitimos entrar en cuestiones de que no, lo que pasa es que si Cartes es candidato, como me han acusado inclusive algunos correligionarios, no, lo que pasa es que Efraín Alegre le tiene miedo a Cartes. ¿Cómo le tiene que dar miedo a Cartes, que tiene 80 y no sé cuánto por ciento de rechazo? Es una cuestión de principio. Si es que nosotros hoy aceptamos que se quede violentar la Constitución para que pueda establecer la reelección del presidente Cartes, bueno, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que estamos nosotros no regidos por un Estado de Derecho, no por la Constitución, sino por la voluntad, en este caso, del poder político, que en este caso es Cartes.
Sí.
Entonces, de ahí en adelante, todo lo que se haga, que nadie venga y quiera invocar la Constitución y que diga, no, esto no puede hacer gobierno, no puede hacer Cartes, porque la Constitución, la ley, no. Si nosotros estamos aceptando en una cuestión principal que hace al Estado de Derecho, que hace a la democracia, que se pueda violentar, bueno, estemos reclamando otras cosas. Por eso, esta es una cuestión fundamental que hace al Estado de Derecho, que hace a la democracia. Por eso decía, y traigo a colación, y reitero, Stroessner nos animó a hacer lo que se está pretendiendo en este momento.
Sí,
de una manera tan burda. Cuidó más la forma.
Yo estoy seguro,
con toda la,
Efraín,
con
es que yo no tengo ninguna duda de eso que estás señalando, porque vuelvo a reiterar, acá hay dos conceptos que son fundamentales, ¿verdad? Stroessner era un dictador, ¿verdad? Pero si Cartes logra el poder que está tratando de construir, Stroessner se va a quedar un poroto y lo vamos a tratar como si fuera Franklin Delano Roosevelt. Porque José Ortiz, esos son todos unos barcos. Stroessner tenía un equipo de gente que entendía, ¿verdad? Pero estos son zafios, y de los últimos son. Francisco Barrio Canal, por ejemplo, cree que puede venir a pontificar sobre las cosas porque hizo un cursito de cuarta categoría en Estados Unidos de administración de empresas. ¿Entendés? Esta es la barbarie más grosa que le ha pasado al Paraguay. Pero Efraín, no, a lo que yo voy nomás, y reitero, coincidiendo contigo en casi 100%, incluso en la descripción de la barbarie, yo nomás lo que te digo es, para ganar una batalla, hay que definir perfectamente que no se puede trabajar con traidores, con quinta columnista. Entonces, hey, Lugo, vaya con Carte, señor. Usted está con Carte, usted no está con nosotros. ¿Entendés? Basta de comedia, porque la comedia nos hace desviar, nos hace gastar energía y disgregar fuerza. Entonces, no, señor, ustedes no son los demócratas, ustedes son el cartismo. Lugo, vos sos el cartismo.
Esto, como se suele decir, ¿verdad? No, esto divide las aguas. Acá yo creo que claramente los que estamos con el respeto a la institucionalidad, a la Constitución, y los que están por un proyecto autoritario. Yo en ese sentido no tengo ninguna duda. Las cosas pasan claramente por definir posición, y estas posiciones se definen de esa manera. No hay otra manera.
Totalmente. Entonces estamos...
¿Quiénes estamos de este lado y quiénes no estamos de este lado? Y bueno, en función a la defensa de la democracia y de la Constitución Nacional.
Efraín, la segunda cosa que te quería decir, y esto es, sinceramente, esto ya no es una pregunta, ¿verdad? Ya es una conversación de amigos que quiero plantearte. Mira, yo creo que tenemos que estudiar el caso nicaragüense, porque Ortega le hizo hacer a la corte nicaragüense lo mismo que Lugo y Carte le quieren hacer a la corte paraguaya. Y cuanto más clara tengamos nosotros la película de lo que ocurrió en Nicaragua y de cómo Ortega liquidó la resistencia en Nicaragua, o sea, generando...
Dos veces reelecto.
Claro. Vos sabés que ellos no cambiaron la Constitución. Fue una interpretación de la Corte nomás sobre su artículo 147. Y la Corte dijo, la tierra es plana. Sí, la tierra es plana. Y sabés la otra cosa...
Parece que en Bolivia están buscando algo parecido.
Sí, es la mecánica de estos badulaques. A lo que voy con Nicaragua es lo siguiente. La clave con la cual Ortega destruyó la posibilidad de resistencia fue generar un Fernando Lugo. El famoso Partido Liberal Somocista de Nicaragua y cumplió exactamente la misma función que Fernando Lugo está cumpliendo para Cartes. Entonces, por eso yo te digo, vamos a estudiar ese caso, porque ahí está toda la jugada que están haciendo esto.
Bueno, creo que sí, creo que la experiencia nicaragüense algo tiene que contarnos, pero de todas maneras creo que la situación es bastante grave. Creíamos superado, te reitero, y bueno, tenemos que estar militando intensamente, trabajando intensamente en la defensa de la democracia en este momento. Creíamos que ya estábamos entrando en el 2017, donde íbamos a vivir un debate sobre distintas propuestas políticas, y veríamos a un gobierno dedicado a lo que tiene que hacer, ¿verdad? Que es gobernar y atender los temas urgentes que reclama la gente, la ciudadanía, la que reclama el país. Pero sí, estamos pareciera que como la década del 50, del 60.
Sí, es así. Realmente es muy triste. Ahora, Efraín, ¿cómo viene la mano en la Corte Suprema de Justicia y esta famosa interpretación que se le está pidiendo? Porque ahí hay todavía algunas variables que a mí por lo menos no me quedan muy claro. ¿Le van a pedir la famosa certeza constitucional como en la época de González Macchi a la Corte, aunque claramente la Corte Suprema no tiene esta atribución? Y mira, creo que estamos discutiendo todavía esto porque la Corte no ha actuado de manera firme y legal en todo este proceso, porque en realidad la Corte tendría que decir palabras más, palabras menos: no podemos atentar contra el orden constitucional, la reelección no está permitida en nuestro país, déjense de embromar. O sea, te digo así, de la calle, ¿verdad? Con palabras de la calle. Bueno, pero ¿cómo viene la mano de acuerdo a la construcción que ustedes están haciendo?
Mira, la verdad es que no tengo una respuesta para esto, porque en primer lugar la acción está presentada en la justicia electoral. Sí. Es decir, el Superior Tribunal de Justicia Electoral se tendrá que pronunciar por la presentación hecha por el Partido Colorado.
Ahora, sí.
¿Se va a pronunciar en qué sentido? No sabría decirte, no tengo información. Se comentan muchas cosas, se decía que ellos al final no dirían nada, que van a pasarle la pelota a la corte, pero bueno, ahí entramos en un escenario que yo realmente no quiero opinar mucho, porque no quiero entrar en el marco de la especulación, pero lo cierto y concreto es que la presentación está en el Superior Tribunal de la Justicia Electoral. Ahí es donde, en primer lugar, tendremos que esperar un pronunciamiento. Y supongo que el pronunciamiento que resulte será apelado por alguna de las partes. De tal manera, o sea, más que apelado, será objeto de una acción de inconstitucionalidad y terminada en la Corte. Pero en este momento no está todavía en la Corte. En este momento está en la Justicia Electoral.
Claro, claro, correcto. Pero la idea pues es que termine en la Corte de alguna u otra manera pidiendo.
Va a terminar en cualquiera de los sentidos. Hagan lo que hagan en la Justicia Electoral. Las partes recurrentes harán que esto vaya a la Corte.
Sí. Y por eso yo decía también, ¿verdad? Hoy estamos discutiendo este tema, en realidad hace años, cada tanto, porque es periódico esto, por tener también un poder judicial de porquería. Y mucha gente se enoja cuando decimos esto, pero es la triste realidad, porque si teníamos un poder judicial serio, hace rato a las personas que planteaban una cosa como esta ya se le tendría que haber dado su estate quieto, como por un entendimiento de la Corte que claramente están llamando a la desobediencia de la ley, a la desobediencia de la Constitución al plantear semejante cuestión.
Sin duda alguna, el poder judicial es una de las cuestiones más dolorosas que sufre el pueblo paraguayo en este momento. No hay ninguna duda, la politización, el control político del poder judicial.
El control político.
¿Así? Es la única razón por la cual podemos estar pensando, ¿será que va a decir esto o aquello?
Sí.
No estaríamos en la especulación.
Totalmente de acuerdo, porque bueno, o sea, la Constitución no está escrita en castellano, todos la entendemos, no necesitamos ser doctores en derecho para entender lo que dice. Sin embargo, estamos en la duda porque no confiamos en la Corte Suprema de Justicia, porque creemos que puede terminar diciendo cualquier cosa.
Claro, una decisión jurídica. Creemos que en realidad lo que puede darse es una decisión de un mandato político, no una decisión jurídica constitucional.
Efraín Alegre, muchísimas gracias por esta conversación.
Efraín. ¿Me permitís, Efraín?
Sí.
Fuerza será, no hay que aflojar ahora, será. Y tenemos que sumar gente, sumar, no restar. Lugo afuera y que vengan los demócratas, eso nomás.
Ahí estamos, claro que sí.
Dale.
Gracias.
Abrazo.
Saludos a todos ustedes.